Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
Lo difícil es modificarnos internamente, darnos golpes de estado a nosotros mismos, doblegar a los tiranos que habitan en nuestras mentes. Lo verdaderamente innovador es aprender a amar lo diferente. Los que piensan como yo me condenan a repetirme. Solo los que piensan distinto me enriquecen. Con esta frase iniciamos una nueva exploración del universo que compone nuestro cuerpo y mente aquí en Bambú Podcast. Es del autor colombiano Mario Mendoza en su libro Leer es Resistir. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, por eso trajimos esta frase para empezar. Y el tema es sobre tener una mente abierta sobre diferentes aspectos de la vida, pero en lo particular, en lo personal, de cómo tratar de tener mente abierta con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, parejas y demás. Y para eso me acompaña el día de hoy Gabriela Pardo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola hermanito, muy contenta de estar en un nuevo episodio y me parece muy curioso porque siempre decimos, este es un tema muy interesante, porque sí, todos los temas son interesantes.
Sí, y tú siempre estás muy contenta, tú eres la contentitud.
Yo siempre estoy muy contenta de grabar, sí. O sea, mi respuesta siempre será, estoy muy contenta, y la introducción al episodio siempre será, qué interesante tema, porque lo es, o sea, no podemos hacer nada si todos los temas que elegimos son interesantes.
Exactamente, eso sí, es muy cierto, estás rebosante de razón. Y entonces, ya que estamos en esa disposición y con esa actitud tan festiva y alegre, hablando de un tema que yo creo que se ha vuelto tendencia en las últimas décadas porque, pues no sé, como que la gente, mucha gente considera que tiene una mentalidad abierta, pero a la hora de la verdad, pues no nos gusta que nos confronten en lo que creemos, o sea, no nos gustan que nos saquen de nuestra zona de confort, de creencias, ideologías y dogmas y lo que cada uno tenga para su mundo. Y es, creo que es un tema del que hay que hablar, como todos los que hemos traído acá, pero en particular, porque yo personalmente creo que no soy de mentalidad abierta. O sea, uno, no sé si consciente o inconscientemente uno dice, no, sí, yo soy de mente abierta, yo soy muy liberal en mi pensamiento, que no sé qué, pero la realidad es que nomás en el círculo cercano de uno, pues uno no está de acuerdo con algunas personas o algunas ideas cercanas. Y entonces, ¿tú te consideras de mente abierta?
No.
Uy, pero sí. todos intolerantes aquí, sí, pues.
No, muy mal, pero mi respuesta en otra época habría sido sí, pero realmente cuando uno se pone a analizar qué significa ser de mente abierta, yo creo que nadie es, y dudo que alguien pueda hacerlo, porque al final es complicado estar de acuerdo con absolutamente todo. Y más que complicado, yo diría que es imposible, porque al final, dentro de tantas ideas que existen en el mundo, es imposible estar de acuerdo con todo, amigos.
Sí, porque todos tenemos un background diferente, todos tenemos una historia diferente. Y bueno, el hecho de ser, y me gustaría que lo acotáramos exclusivamente como al plano personal, porque si nos ponemos a hablar de lo general, pues hay mil temas de los que uno puede hablar y creo que si uno no es de mente abierta en su círculo cercano, pero sí proyecta hacerlo en lo social, pues hay como una contradicción ahí medio rara. Pero antes me gustaría como que aclaráramos ese término, porque creo que lo de mente abierta está relacionado como a considerar una nueva idea, una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo, pero sin prejuicios ni juicios previos. Entonces hasta ahí creo que llega la mentalidad abierta, porque nosotros podemos decir, bueno, yo acepto este movimiento, acepto estas ideas, pero las juzgo desde mi posición, no con la apertura, no con la capacidad de escuchar una nueva perspectiva, sino como que, ok, escucho esto, pero ya tengo una serie de argumentos para contraargumentar, lo cual se vale, o sea, lo cual también es válido, pero lo que me refiero es como a esa apertura, o sea, el tratar de, como la dialéctica, ¿no? O sea, que tienes un argumento A, un argumento B, de otra persona y los dos crean un argumento, sé que es mejorado. Entonces creo que esa es la actitud de mente abierta, o sea, tener una actitud receptiva hacia la, diversidad de opiniones, de creencias, de culturas. Y lo más difícil, ¿no? O sea, como tratar de que eso está como más intrínseco, de cuestionar y reevaluar las convicciones propias. Porque
Y yo
nosotros.
creo, ah,
Ajá, sí, dime, dime.
yo nada más quisiera complementar lo que decías de ser muy receptivo y todo eso. Yo creo que para poder enfrentarse a las convicciones propias, que era lo que ibas a decir, yo creo que todo se basa en la tolerancia. Puede que uno pase a cuestionarse lo que está pensando dependiendo de lo que le haya dicho otra persona, pero al final si uno se pone en la tarea de tolerar, no va a llegar al siguiente paso, que es ya confrontarse con lo que uno tiene, porque el hecho de tolerar implica que uno solo se sienta a escuchar, o a ver, o a intentar entender. O sea, es el hecho de, bueno, estoy escuchando una idea que me parece atroz, nefasta, pero me siento y la escucho y no me pongo a gritar, o no la ignoro. Creo que también eso es importante para complementar lo que decías.
Sí, además que tú decías algo y hay un ingrediente que puede faltar ahí y es el tema de la empatía y la compasión, porque la tolerancia yo creo que la vinculamos con el aguantar, con el soportar, o sea, no con el hecho de escuchar. O sea, como decimos, bueno, pues yo soy de mente abierta hasta donde me guste. Ya después no, lo cual otra vez insisto, es válido, pero lo que creo que genera conflicto es decir, y por eso menciono lo de la cuestión personal, como que el tener esa mentalidad es con absolutamente todo. Claro, hay cosas en las que yo puedo estar en desacuerdo y está bien, o sea, que puedo no estar de acuerdo, pero no estar en contra de eso, y son dos cosas diferentes. O sea, puedo ser receptivo ante un argumento atroz, tratar de entenderlo, pero no compartirlo. O sea, pero el hecho de tratar de entenderlo está relacionado con la compasión y no solamente con el aguante. No sé si me hago entender. O sea, que no es solamente decir, bueno, yo soy muy mente abierta, yo acepto como pensamientos muy liberales y demás, pero ya cuando me obligan a cambiar, o sea, bueno, y hablando de cosas que digamos son positivas, porque si es negativo, pues nada que ver. Pero si es positivo, el reto ahí pues es realmente no tolerar, no aguantar, sino ser compasivo para entender la realidad de la otra persona y por ende pues eso me ayuda a transformar lo mío. Y eso, porque creo que hay como dos formas de saber qué tan mente abiertos somos, podemos ser, y es consumiendo o vinculándonos con cosas o personas que piensan diferente a nosotros. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia en tu vida en los últimos años? Que te desafió la forma en la que ves el mundo.
Pues últimamente hay una youtuber que me gusta mucho. Se llama Complicado. Complicado porque ella es canadiense, pero es como sus papás son de Nigeria. Tiene un nombre muy complicado, se llama Khadija, creo que se dice Mbowe, no sé. El caso es que ella es canadiense y habla de muchos temas como de cultura pop estadounidense y es negra. Y es, ¿cómo se dice? No binaria, bueno, todas estas cosas, ¿sí? Ella es muy así y a mí me gusta ver mucho su contenido porque es una persona muy carismática, realmente me gusta mucho, pero hay temas de los que habla que a mí no me interesan, pero los veo porque es ella y muchas cosas son como este tipo de no binario, qué es el amor, qué es la sexualidad y he tenido que ver videos, o sea, digo he tenido porque me he obligado a mí misma a escucharlos porque son temas que me parecen, en mi opinión, innecesarios, pero para ella no lo son y para muchísima gente no lo son. Y ella habla mucho de esos temas y es como que yo digo, qué fastidio, pero los escucho y creo que lo que más me gusta de ella es que ella siempre dice que la gente con la que ella se ha confrontado, que cree que es mente abierta, y luego habla sobre sus experiencias y la gente como que la rechaza, es como, entonces no eres de mente abierta. Y yo estaba escuchando eso y yo era como, oh, oh, no soy de mente abierta. Y yo creo que es eso, o sea, como que ella tiene muchas de ese tipo de conversaciones como muy liberales y muy progresistas y todas estas cosas que diría yo que están un poco de moda, si se me permite decir. Y a mí no me interesa, me parece totalmente innecesario, pero por ella ser así las veo. Y me abre un poco la mente a que definitivamente hay mucha gente que no piensa igual que yo. Y me cuesta, o sea, cuesta ver que lo que uno no considera importante hay gente que sí, y lo que uno podría desechar con mucha facilidad, la gente pues le importa un poco. Yo creo que eso es, esa es.
Ok, Yo vi un episodio de la serie de Marvel que se llama She-Hulk, que es la versión femenina de Hulk, que realmente sí existe en los cómics, o sea, no es como un personaje inventado ni de Disney ni de Marvel. O sea, sí, o sea, está basado como en algo de los 80, 90, creo que es el cómic. Y la guionista, la directora, no me acuerdo, pero era una mujer la que dirigía el proyecto. La serie no gustó, o sea, yo vi el primer, ni siquiera terminé el primer episodio, pero el argumento de ella, por lo cual había fracasado la serie, era porque los que la habían visto eran hombres machistas que no estaban de acuerdo con lo que ella estaba presentando. Y por cierto, nos estamos metiendo como en temas medio pantanosos, medio complicados, pero el punto era que la serie no era buena, simplemente no era buena, no era una cuestión de género, no era una cuestión de que fuera mujer, no era una cuestión de que la protagonista además fuera mujer, ni un tema de empoderamiento, o sea, nada de eso, sino que simplemente pues la serie era mala. Entonces, que eso ya es otro tema, pero sí lo quiero mencionar porque cuando lo malo, yo creo que las cuestiones de género es que cuando tú empiezas a juzgar la calidad de un trabajo en particular en el cine o en los medios, sea influencer, o sea YouTube, sea película, sea Hollywood, es que cuando empiezas a argumentar que tu trabajo no es bien recibido por una cuestión de género y la calidad del contenido es cuestionable, ahí la estás cagando. Porque, pues, primero, no eres de mente abierta a pesar de que en tu serie quieres pues mostrar ciertos argumentos sobre pues, el género particularmente. Porque pues de entrada a lo mejor la gente no está consumiendo eso, la gente no está. Ah, y bueno, y una observación muy, muy, muy mía sobre eso, sobre el cine que ha agarrado, que afortunadamente creo que ya como que ha cambiado, pero siento que el cine ha adoptado como una postura de muy mente abierta, pero también muy impositiva, o sea, muy progresista en el sentido de, bueno, ves esta película y entonces, pues ya los roles tienen que ser de mujeres empoderadas y entonces tienen que mostrar al hombre como una persona tonta, una persona débil, una
O es
persona
como,
sosa.
no sé si es lo mismo, pero yo diría también lo que están pasando mucho en Disney de hacer estos live action remakes en donde los protagonistas ahora son todos negros y todo esto. No, no sé si eso cuenta también, pero a mí me molesta exactamente lo mismo. O sea, cuando yo veía, porque había muchas discusiones cuando la sirenita se volvió no, o sea,
Se
cuando la
volvió,
sirenita
no,
se volvió decente.
la convirtieron en afrodescendiente, sí.
El año pasado, pues era una chica negra que estaba haciendo la sirenita, y mucha gente estaba discutiendo que no, que la gente no estaba criticando mucho la película porque eran racistas, no sé qué, y la película estaba muy mal hecha. O sea, desde un punto de vista de animación, a mí me pareció nefasto cómo hicieron esa película, y me parece muy fea y me parece muy horrible que en vez de coger y hacer nuevas ideas, estén reciclando ideas viejas, pero eso no es de este episodio. Lo que quería conectar es que la gente empieza a usar esas ideas como, no, es que está haciendo X o Y, X o Y, para desviar una conversación que puede ser constructiva, es decir, no estás haciendo buen arte.
Sí, y además que uno va al cine a entretenerse, no a ser adoctrinado, como tú te referías a mí en algún episodio, por cierto. Uno va al cine
Está mostrando
principalmente
el rencor.
el rencor, es correcto, es correcto. Entonces, el punto es que uno no va al cine, uno no va a consumir un contenido para ser adoctrinado, para recibir como cierto sermón sobre algún tema, no, uno va a entretenerse. Entonces, volviendo al punto de la mente abierta, uno puede tener una postura sobre lo que uno quiera, pero también ser receptivo a que lo que uno piensa, lo que uno cree, pues hay mucha gente con la que no está de acuerdo. Y llegar a un punto en común, pues es como lo que realmente vale la pena y la razón por la cual estamos en este episodio. Ya llevándolo a un tema más personal, creo que todos hemos tenido alguna dificultad porque insistimos, o sea, o nosotros somos la persona de mentalidad abierta o somos la persona más conservadora. O sea, puede ser cualquiera de los dos lados. Y entonces, cuando todos hemos tenido, no sé, porque lo que tú decías hace un rato, que era tal vez las nuevas generaciones, pues tienen como nuevas ideas y entonces tienen una visión diferente del mundo, entonces creen que esa nueva visión es mucho más abierta y mucho más liberal, pero la realidad es que no, es que simplemente es como, pues, como el orden normal de las cosas, no quiere decir que sea tan nuevo y que sea mentalidad abierta. Pero lo que voy es llevando a la unidad personal, porque si nosotros podemos hablar de cine un montón de cosas, pero sí creo que si uno quiere tener o bueno, conciliar ciertas cosas con las que uno esté de acuerdo, tiene que enfrentarlas como tú acabas de decir. Entonces, pues sí, trato de comprender este punto de vista para, primero, aprender más, porque es conocimiento, o sea, eso está bien. Y por otro lado, para llevarlo a un nivel de empatía, o sea, decir, bueno, ok, no estoy de acuerdo con esto, pero pues puedo entender tu causa, puedo entender tu situación, puedo entender el conflicto que tú llevas o por el cual estás luchando, y eso es lo que me parece interesante. Pero ahora vámonos a un tema personal. ¿Con quién tú has tenido como un tema o ha chocado como en esta cuestión, no sé si ideológica o de perspectivas de vida, que realmente te ha causado como un cambio positivo, o sea, que tú dices, o negativo, cualquiera de los dos?
Yo creo que es de ideología, o sea, lo que decía es ideológica, y de vida yo creo que ambas, o sea, yo creo que van muy conectadas, pero mi ejemplo sería, yo tenía tres amigos, más o menos, sí, tres, hombres, y en reuniones sociales, o sea, lo hacíamos mucho, salíamos a hacer mucho eso de después de unas cervezas, no sé qué, uno se pone a hablar. O sea, ¿quién no ha estado en ese momento en el que se pone a filosofar? Todos hemos estado en esos momentos. Y pues yo hablaba con estos tres amigos porque pues ellos vienen de culturas muy diferentes a la mía. Dentro de ellos también quizás son culturas muy diferentes, pero pues son, digamos que uno le pondría la etiqueta machista, ¿no? Entonces, al principio para mí hablar con ellos era muy complejo porque dentro de lo que yo consideraba machista, como que ellos decían cosas que yo era como, no sé, me voy a casar con mi mujer y mi mujer tiene que poder ponerse la ropa que yo quiera, porque es mi mujer, si yo no quiero que se ponga X ropa, pues no se la pone. O si yo quiero que mi mujer no trabaja, pues mi mujer no trabaja. Ese tipo de cosas que tantas veces se han discutido y para mí era muy complicado como sentarme y poder charlar de eso porque yo soy como, pues no, pues no. Y yo creo que eso era complicado para mí en el momento. Bueno, claro, no tanto porque pues al final uno está como en un ambiente muy como de amistad y todo esto, pero como que a mí me costaba mucho entenderlo y a la vez a ellos les costaba entenderme a mí. O sea, era como que no nos podíamos poner de acuerdo, pero entre tantas conversaciones que tuvimos al final yo entendí que hay gente a la que no le gusta, pero al final solo el hecho de que la gente, o sea, nosotros vivamos en países diferentes o ciudades, porque también las diferencias, o sea, son muchas veces individuales, pero también como muy, muy de
Muy
territoriales.
colectivas, muy culturales.
Pues hace que tengamos puntos de vista muy diferentes, solo el hecho de tener papás diferentes que se hayan criado de formas totalmente diferentes. O sea, las diferencias son infinitas, diría yo, entre una persona y otra. Y sentarse y discutir sobre eso. Y que alguien te diga, es que mi realidad es otra. Es que a mí me criaron de tal forma y yo pues así voy a vivir mi vida. Y que tú tengas que tolerar eso. O sea, en este caso, yo. En este caso que yo les pudiera decir, bueno, para mí no es así, pero pues respeto que para ustedes sea así. Me costó, la verdad me costó. Y era algo que al principio yo no, digamos que no lo aceptaba, porque al final uno no le gusta aceptar que no tiene la razón total y que no, la versión que uno tiene del mundo no es la versión absoluta del mundo. Entonces, que lo mencionábamos en otro episodio también. Entonces yo diría que eso, o sea, me costó, pero ahora como que también eso ayuda mucho a forjar una mejor relación, porque como lo que decías, ya más allá de lo político, de lo artístico, no sé qué, si uno puede tolerar a la persona que tiene al lado, pues al final va a poder entender mucho más por qué la persona actúa de cierta forma, todo esto, bueno, la empatía, ¿no? La empatía de todo el tema, pero para mí sería esa, sí. ¿Y tu hermanito? ¿Hay alguien que te confronte tus ideas, tus nociones?
Es que sí, retomando lo que decías, si uno no está de acuerdo con el vecino, ¿cómo piensa uno tener cierto criterio y cierto rigor sobre algún tema político o un tema más denso? O sea, ahí hay una especie de. Porque además todos nos consideramos expertos en algo en algún momento de la vida, y más si es política o temas así medio delicados. Entonces, respondiendo lo que hablamos ahorita, alguien de mi familia, pero lo que tú dices, o sea, finalmente es como un diálogo interesante donde pues se construye más conocimiento y uno va entendiendo más las motivaciones, los sueños, las expectativas de la otra persona. Con esta persona no voy a decir qué parentesco ni su nombre, obviamente, porque no, aquí no vamos a delatar a nadie, ni vamos a generar conflictos familiares, porque ya tuvimos uno tú y yo y ya con eso fue suficiente.
Se nos destruye el hogar.
Por la calma del hogar. No, pero el cuento va a que con esta persona hay discusiones políticas muy valiosas, pero ya se lleva mucho al plano de, bueno, pero ¿por qué esta gente no ve que las cosas deberían ser así? Entonces, para hacerlo un poquito más claro, entonces en Colombia, otra vez al plano político, había como una parte de la familia que era con una creencia A y ella tenía una creencia B. Y entonces ella decía, pero es que lo que yo veo, pues es como debería ser. Y cabe la aclaración que la postura A y B son de dos di ciudades diferentes, dos entornos sociales y culturales diferentes. Entonces, yo, o sea, lo que a mí me generaba ruido era decir, ¿por qué yo tengo que decirle a alguien cómo tiene que pensar y qué es lo que tiene que hacer? Eso es lo que se me hace absurdo. Y mucha gente que tiene mentalidad abierta va con esa mentalidad porque se considera portador de la verdad total y absoluta. Y ese es el peor error, porque no hay verdades absolutas. Hay verdades circunstanciales, cosas que pueden funcionar o no. Entonces, eso es algo que me causa un poquito de ruido con esa persona, que es como si yo puedo ser muy liberal, puedo ser muy abierta a muchas cosas, pero ni se atrevan a contradecirme. Y es como, pues no, no eres mente abierta, no eres progresista, no eres de pensamiento liberal, o sea, más bien no te gusta que te contradigan. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque cuando alguien genera o hace una afirmación sobre algo, es una, que ya lo mencionaba también en otro episodio, es una confesión. ¿Por qué? Porque eso que hice, y antes de que empezáramos a grabar, decía Gabriela, es que, por ejemplo, en el caso del feminismo, podemos agarrar a tres personas de diferentes partes, digamos de Ciudad de México, a tres mujeres, y esas tres mujeres nos van a dar una definición diferente de lo que es el feminismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera persona a lo mejor tuvo un tema complicado de acoso laboral, y entonces pues ella va a tener su definición del feminismo. Otra persona puede ser una madre de familia que tiene a sus hijos y tiene la familia ideal y no ha tenido que pasar por un acoso laboral ni ha tenido como una violencia de ese tipo tan cerca. Y otra puede ser una madre que se levanta, que una madre soltera que saca a sus hijos adelante. Son tres posturas totalmente diferentes. ¿Cuál tiene la razón? Ninguna de las tres. Cada una tiene su punto, porque aquí creo que el gran error de tener la mentalidad abierta es que se busca curiosamente una verdad absoluta. Y ese es el peor error de todos. Entonces, con esta persona de la familia, con este familiar, sí tengo como esta bronca, porque digo, bueno, puedes tener tu opinión, pero cuando se lleva a lo radical, creo que ese es el problema. Y creo que también es un tema ahí medio familiar, medio hereditario, porque a lo mejor sí tendemos a imponer lo que pensamos, lo cual yo creo que no está mal, son estilos. Pero lo que sí creo que está mal es no darse la oportunidad de escuchar a la otra persona. O sea, no mentiras, de escuchar, no, porque pues cualquiera escucha, ¿verdad? Sino más bien tratar de entender cuáles son sus motivaciones, cuál es su historia personal, por qué esa persona reacciona. Y entonces, pues como somos familia, entonces conozco como todos los entresijos, todas las historias y demás. Y entonces me pongo a desenredar eso y digo, ah, claro, es esto, no es el argumento, es que tiene esta opinión radical sobre un aspecto político, por esta historia personal. Entonces, al final, todo se va al plano personal. Y ahí me gustaría hacer una acotación, porque que bueno, tiene poco que ver con lo que estamos diciendo, pero me parece relevante. Y es, muchas veces nosotros, a un nivel personal, por ejemplo, en pareja, nosotros volvemos a lo de mente abierta. O sea, nosotros somos muy, o bueno, al principio de la relación somos muy lindos, que no sé qué, perfecto, somos de muy mente abierta, pero conforme va avanzando sacamos como nuestro nuestro yo que estábamos tapando, nuestro yo que no es tan de mente abierta, y entonces nos empiezan a salir, a lo mejor celos, empiezan a salir envidias, empiezan a salir ciertas costumbres, ciertas cosas que no es que sean nocivas, pero que no le gustan a la otra persona. Entonces, uno sabe que la pareja lo va a tolerar ciertos comportamientos, ciertas cosas, porque, pues digamos, uno se presentó a la primera como muy mente abierta y muy buena onda y muy buena lo que sea. Pero al final uno tiende a ser más radical con esa persona que uno va conociendo y va evolucionando, porque además se genera un cariño, se genera una dependencia. Pero ¿qué pasa? Llega una persona nueva y nosotros jamás sacaríamos como esa parte medio oscura, esa parte que no es mente abierta, porque primero no sabemos cómo va a reaccionar la persona, y como tú decías, Gabriela, cuando hablábamos de eso, la persona la damos por sentado. O sea, vamos por sentado que podemos tener, ser de cierta manera, no tan de mente abierta, por decirlo mejor, medio violentos, pero no en el sentido estricto de la palabra, sino a lo mejor no la mejor pareja, o sea, no la pareja ideal, que tiene ciertos errores y ciertas cosas. Y entonces eso tiende a pasar, que en la superficie, ya conectándolo con el tema, en la superficie nos encanta vernos como muy liberales. Bueno, algunos, no todos. Y también, de hecho, la gente que es conservadora me puede atraer, porque yo digo, bueno, pues es que eso, o sea, esa gente piensa totalmente diferente a uno. Y bueno, y no porque yo sea muy liberal ni nada de eso, ni tú ni yo, o sea, no, de eso no se trata. Pero lo que tú decías con este tema de tus amigos, que por lo que entiendo tenían como una ascendencia árabe, o sea, eso está interesante, o sea, tratar de sacarle jugo a eso. Pero entonces, bueno, para cerrar, yo creo que en la superficie todos nos gusta mostrarnos así, pero en el fondo no lo somos. Y eso es lo que genera el radicalismo, o sea, que todos seamos radicales y digamos, no, pues es que esta es la verdad absoluta, es que el lenguaje incluyente, es que las discusiones de género. Y lo malo de eso es que primero, pues no se genera ningún diálogo valioso, porque pues solamente se paran en su postura de que así son las cosas, así tienen que ser. Y segundo, pues no hay como un crecimiento, no hay un entendimiento. Y eso creo que se va desde lo más personal. ¿Por qué? Porque uno, al final, uno como ser humano responde a la forma como lo criaron, como fue creciendo. Y entonces, si yo a mi familia, que era lo que estaba diciendo con este familiar, yo no soy tolerante, y si no tengo cierto entendimiento de su punto de vista, pues ¿quién soy yo para hablar de temas más densos? Eso era lo que yo quería
mencionar. Y yo creo que de todo lo que dices, como yo decía al inicio, yo considero que nadie puede ser mente abierta del todo, porque al final ser mente abierta implica que uno acepte que no tiene la razón en todo, o sea, que no todo lo que uno cree es la realidad, y yo creo pues que de eso se trata, ¿no? Entonces, yo diría que ser mente abierta es un sinónimo de ser tolerante, y yo creo que eso cuesta. Es complicado, pero algo que pasa mucho con las redes sociales últimamente, porque es algo que le mencionaba también a Carlos hace un rato, es que ahora pues nosotros pasamos mucho tiempo ahí, pues en redes sociales, en el internet, no sé qué. Lo que yo mencionaba de las películas de Disney, todo lo vi en redes sociales. Entonces hay algo de lo que yo ya sé la respuesta, pero igual lo voy a preguntar.
Y para ustedes, para nuestro público.
Claro, para nuestro gran público, nuestros oyentes. ¿Tú crees que uno puede ser imparcial cuando en las redes sociales uno solo ve cosas que le muestra a uno mismo? Y acá, que le muestran pues los algoritmos, la palabra clave es algoritmo. ¿Cómo uno puede ser imparcial? O sea, se puede ser imparcial en muchos de estos temas de todos los que hablamos en este tipo de entornos.
Hay tres verdades, eso no me lo inventé yo, eso lo escuché en algún libro, lo leí en algún libro, perdón, que decía que hay tres verdades, la tuya, la mía y la verdad. Y no, la imparcialidad no existe en redes sociales, porque las redes sociales, para empezar, son corporativos que responden a intereses. Ahí me puse ahí medio conspiranoico, pero sí,
no, son... No, pero son realidad, o sea, al final son empresas, ¿no? O sea,
sí, son empresas que tienen que generar rendimientos desde una perspectiva utilitaria capitalista, y por ende tienen que hacer lo que tengan que hacer para generar eso. Entonces, cuando cuando fue que, bueno, que ese fue un caso muy famoso, cuando Trump quedó electo presidente, y se supo de Cambridge Analytica que fue toda esta filtración de noticias falsas de parte, pues, supuestamente de Rusia. No se sabe si es así, y si nos están escuchando de Rusia, como haya sido, los respetamos y los queremos mucho, pero no nos hagan nada. Pero lo que veo es que se difundieron noticias falsas sobre lo que iba a pasar si Trump no quedaba como presidente. Entonces, no hay imparcialidad en redes sociales. Yo creo que hay intereses detrás para favorecer algo. ¿Y por qué va eso? Porque entonces yo puedo, lo que yo mencionaba hace un rato con el tema del feminismo, yo puedo agarrar tres celulares de tres personas diferentes, buscar algo y me va a salir un resultado totalmente diferente. ¿Por qué? Porque final, o sea, el objetivo, como lo mencionaba hace un rato, de las redes sociales es monetizar. Entonces, ¿cómo monetizo? Pues presentándole todos los. Yo no le voy a presentar algo diferente a lo que a esta persona, a lo que a mí me gusta, porque no le va a gustar. Entonces, ¿qué hago? Creo mi visión del mundo con este set, con esta configuración de creencias o de gustos y de intereses. Y entonces, con base en eso, lo empiezo a bombardear de publicidad, de anuncios, pero no solamente de anuncios, sino que ya a nivel político y cuando son decisiones más densas a nivel nacional, digamos, o a nivel gubernamental, ahí ya la cosa se empieza a complicar. Entonces, no,
Yo no
yo
creo que, no creo que tenga que ser llevado al nivel nacional o gubernamental o así, porque yo creo
o
que
internacional o universal.
o universal o planetario.
A un nivel planetario.
No, porque, o sea, lo chistoso es que, claro, hay muchos intereses en las redes sociales, al final todo se trata de plata, de hacer plata, ¿no? Entonces, por un lado, creo que, claro, es eso, pero no solo tienen que ser los temas políticos. O sea, la razón por la que yo dije de los algoritmos es porque, como bien decías tú, al final la red social, que es una empresa que quiere generar plata, quiere que tú te quedes en y que pases tiempo en la aplicación, y por eso te va a mostrar contenidos que a ti te gusten. Y eso puede ser cualquier tipo de contenido, pero por ejemplo, la gente que ve este tipo de contenidos motivacionales, que no somos nosotros, nosotros somos cool. No, pero por
Nosotros
ejemplo, hay.
hablamos sabroso, pero hasta ahí.
Pero por ejemplo, hay un podcast de dos chicos españoles que a mí me parece horrible. No diré el nombre, pero me parece horrible. Y al final, pues hay muchos, o sea, su audiencia son hombres, y al final, pues los hombres que están viendo este tipo de contenido van a seguir viendo el mismo contenido, porque eso es lo que les va a salir, eso es lo que la red social les va a mostrar, sea Instagram, sea YouTube, lo que sea. Y al final, ellos van a verse siempre. Sus ideas se van a ver confirmadas, porque entonces tal persona dice que tú tienes razón, que no sé, que voy a exagerar, pero que por ejemplo haciendo ejercicio todos los días te vas a volver millonario. Entonces, si viendo video tras video tras video, la gente solo se le confirman sus ideas, cuando la gente sale al mundo real y ve que alguien está actuando totalmente diferente o pensando totalmente diferente, va a decir, pero ¿qué es esto? Si yo estuve viendo un montón de gente que pensaba igual, pues claro, porque si no, ¿cuál es la gracia? La gracia no es que uno vea gente que no le gusta o gente que le diga, mira, estás mal de la cabeza, porque uno ve eso y pasa el video, porque uno ve eso y dice, no me interesa esto, porque uno ve un tema que medio le da asquito y dice, esto no lo voy a ver. Pues claro, y así, ¿cómo se te va a abrir la mente? ¿Así cómo vas a ser mente abierta? Imposible, imposible.
Sí, y creo que hay que acotar, o sea, tampoco, o sea, nosotros no nos consideramos de mente abierta, la verdad, o sea, intentamos ver las cosas de manera alternativa a lo que siempre hemos visto, y eso, digamos que el acceso a hablar con personas de diferentes partes del planeta, pues eso como que te ayuda, como lo que tú decías de los árabes, y eso me lo decía un conocido egipcio. Decía, es que, porque lo que más nos puede generar ruido en Occidente es que tengan varias mujeres. Entonces él me decía, sí, tú puedes tener varias mujeres, pero siempre y cuando las mantengas a todos por igual. O sea, hay un principio de igualdad en esa especie de machismo, digamos, desde nuestra perspectiva occidental o latinoamericana. Entonces, es algo que tiene sentido. Claro, uno no está de acuerdo, pero tiene sentido. Entonces, creo que el punto es, o lo que buscamos es decir, oiga, pues a lo mejor lo que yo estoy pensando está sesgado y puedo enriquecer mi conocimiento a partir de algo diferente a lo mío. Otra vez, no es fácil porque eso está muy arraigado en las creencias que nos dieron nuestros papás, que nos dieron nuestro colegio, que como este tercer poder, que son los medios, que también son alimentados por intereses particulares, pues claro, eso moldea opiniones y moviliza a un montón de gente. Entonces, pues esa es la cuestión. Pero bueno, sin irnos como más en lo general, retomando el tema personal, ¿tú qué opinas sobre la empatía y la compasión? Es un tema que ya hemos tocado varias veces, pero creo que es algo clave. Oye, ya voy a empezar a responder la pregunta, pero a lo que voy es.
No me dejan hablar hoy. Hoy no me dejan hablar.
No, es que lo que quiero traer es que en las relaciones personales la empatía y la compasión es esencial. Eso era lo que quería decir, más no responder la pregunta. Entonces, si digamos eso puede ser entendible en un tema personal para tener mejores relaciones. ¿Cómo crees que eso puede influir en el entendimiento de las posturas políticas y sociales? Porque eso está difícil, o sea, entender que otra persona, o bueno, comprender o tener mente abierta con alguien que empieza con alguien que tiene una postura religiosa, política diferente, está muy difícil.
Pues con lo que decías antes, yo creo que más allá de sentarse con una persona de otras culturas, que ayuda un montón, o sea, realmente si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de hablar con alguien de otra cultura y de discutir de este tipo de cosas, háganlo porque es muy chévere. Pero en el caso de que no se pueda, yo creo que no hay que irse tan lejos y es sentarse a hablar con la mamá, con el abuelo. O sea,
Eso
muy
es.
complicado no es. Yo creo que yo muchas veces he tenido charlas con mi mamá donde a mí me da rabia, o sea, a mí me da rabia y yo le digo, pero ¿cómo puede ser que tú estés pensando estas cosas? Y llega un punto en el que tanto ella como yo, o sea, yo creo que estas discusiones son muy importantes porque cuando uno pasa la barrera de, mira, no te entiendo, ahí empieza la construcción de la tolerancia, porque es lo que tú dices, yo. Bueno, no, yo creo no, yo sé, estoy segura, esa es mi verdad absoluta, que ser mente abierta es el tolerante. Eso es un proceso porque vivimos en un mundo muy cambiante, el mundo se mueve muy rápido, o sea, los cambios que hemos visto en las últimas décadas creo que nadie se lo esperaba, luego están las generaciones, bueno, tanta cosa. O sea, todo va cambiando tanto que es un proceso que yo creo que es infinito y que nos acompaña a nosotros los seres humanos. Pero el punto es que cuando uno se sienta y se pone a hablar y es como, mira, ya, o sea, es que no entiendo lo que me estás diciendo, ya que toca la rabia. Cuando uno tiene empatía y uno dice, bueno, es mi mamá, la voy a tratar bien porque es mi mamá, no le voy a gritar y le voy a explicar cosas para que ella me entienda un poco y a la vez, pues, en el caso de mi mamá, pues ella lo hace conmigo y nosotros hemos podido tener conversaciones muy chéveres y muy constructivas porque es mi mamá y porque yo no voy a tratar a mi mamá como trato a un extraño, normal. Y yo creo que ese es el problema. El problema es que la empatía y la compasión solo se la damos a la gente que queremos, que va a haber, es normal. Sí, o sea, uno no va por la calle siendo empático y amoroso y lindo con todo el mundo, pero yo creo que tienen un papel crucial y que a la hora de hablar con todo el mundo, sea la persona que sea, sea la persona que uno considere la peor persona del mundo, uno debería tener la empatía y la tolerancia y la compasión y lo que sea para sentarse y decir, mira, no solo te voy a escuchar, sino que voy a intentar entenderte. Nunca te va a poder entender porque la única persona que te entiende al final eres tú mismo. Pero nos podemos sentar y podemos decirnos cosas con la voz un poco alta, pero no nos vamos a parar de la mesa porque vamos a discutir. Y yo creo que el problema es ese, que al final uno esas gracias de la empatía y la tolerancia no se las da a todo el mundo. Entonces, para responder, yo diría que juegan un papel crucial y que deberíamos pensarnos y pues intentar dárselo a todo el mundo, porque un ejemplo que se me ocurría al principio cuando estabas hablando de eso es, a ver, ¿quién no ha tenido un amigo, amiga, que sale con alguien que a uno le cae mal? Y que uno es como, ay, no, ya está con esto. No puede ser que uno lo odie, lo que sea, pero uno se lo aguanta porque es el mejor amigo, porque uno dice, bueno, si te gusta, mira, haz lo que te dé la gana. Y uno sigue ahí, y uno sigue ahí, y al final si las cosas salen mal. Mira, yo te dije, no sé qué, pero yo sigo siendo tu apoyo. Pues eso, pero a todo el mundo. ¿Por qué no intentamos hacerlo a todo el mundo? Y claro, es como lo decimos siempre, se dice muy fácil, pero pues en la realidad no es tan sencillo. O sea, cuando uno se sienta con alguien y le echan una idea totalmente diferente a la de uno, con la que uno no está de acuerdo, es como, adiós. Pero pues la idea, yo creo que de todo y la razón por la que estamos haciendo el episodio es pues para decirles a ustedes y a nosotros mismos, obviamente, pues hay que tener la empatía y la tolerancia y todas estas cosas para sentarse a discutir, porque a partir de ahí pues nace la construcción. O sea, imaginemos un mundo súper utópico, utópico, utopiquísimo, donde todos nos sentáramos a discutir y todos nos escucháramos sin echarles la madre, pues muy bonito sería, pero no pasa.
Sí, no pasa. Y ahorita que mencionabas la familia, yo creo que la familia es la arena política en la que uno se empieza empieza a crear criterio. Y sí, o sea, no hay nada más político que la familia, o sea, no hay nada más difícil que aceptar al familiar incómodo para ti y para la otra persona seguramente. Aceptar eso está difícil, es muy complicado. Entonces, el problema del mundo es que nosotros no aprendemos a tolerarnos a nuestra propia sangre, a nuestra propia gente, pero sí nos creemos con autoridad para decirle a los demás qué tienen que hacer, porque no los to porque creemos tener la verdad absoluta. Y cuando las broncas internas o el círculo cercano no se han solucionado, pues no tenemos nada de mente abierta, ni tenemos la verdad de los conflictos sociales que nos tocan a diario. O sea, no hay forma. Entonces, sí, creo que el objetivo del episodio es revisar justamente eso, o sea, revisar, bueno, hasta dónde yo me considero así. Y un punto que me parece importante es que yo puedo. Bueno, y eso es una frase que dio un político en Estados Unidos hace unos años, y se la escuché a Obama en un discurso. Decía que tú puedes, que era como no sé, como en el Senado, y estaban teniendo ahí un debate, y decía: senador, usted puede tener sus propias opiniones, pero no, usted no puede tener sus propios hechos. Y es muy cierto, o sea, uno puede, todos tenemos una opinión sobre algo y está muy bien, pero no porque tengamos esa opinión tiene que ser un hecho absoluto, una verdad absoluta, sino que pues es simplemente una opinión. O sea, los hechos idealmente hay que verlos de manera muy imparcial, pero no por eso me va a creer superior porque mi opinión empata con ese hecho, ni me va a creer con la autoridad moral o ética de decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer. Y creo que ese es un fenómeno que ha pasado mucho hoy en día. De que todos nos creemos empoderados en decirle a los demás qué carajos es lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. Y ninguna de las dos partes cede. Creo que ese es un problema muy grave y es, yo creo que la razón de por qué planteamos esa pregunta, o sea, ¿por qué carajo la empatía y la compasión? Ok, se dice y se hace muy, muy difícil, digo, se dice muy fácil, pero se aplica muy difícil, sino porque es un hecho que todo, tenemos un maldito virus de que todos creemos tener la razón de algo, todos nos hemos vuelto intolerantes hacia el otro, y bueno, y lo que decía sobre las opiniones, o sea, hay alguien que me pueda caer mal, pero no porque cae mal le va a faltar al respeto, no porque me caiga mal voy a hacer ciertos comentarios despectivos, o sea, me puede caer mal, bueno, puedo no estar de acuerdo, pero ya de ahí a transgredir otras cosas, no, y siento que ese es el problema hoy en día, que nosotros nos paramos cada uno en nuestra bendita verdad, que ni siquiera verdad es porque esta verdad que soy, como tú muy bien decías, más adelante va a cambiar y es otra que ya no funciona. Y eso creo que es un problema, es un virus que nos está matando y que nos está alejando de la utopía que tú mencionas. Ahora, por ahí cerrando un poquito el episodio, ¿cómo crees que podamos trabajar eso y en particular cómo podemos escuchar sin prejuicios? Porque no sé, bueno, igual yo creo que sí. Si te ha pasado que a veces estás hablando con alguien con la que estás confrontando algún pensamiento y ya tienes unas 20 ideas para contradecirlo y decirle, no, es que no es así. ¿Cómo crees que podemos luchar con eso, con esos prejuicios? O sea, de simplemente escuchar para aprender y para comprender. O sea, ¿cómo crees que eso se pueda lograr para que sí, ya dejemos de matarnos entre los que sí creen tener la razón y los que no y demás?
O algo que yo leí alguna vez que decía que si tú estás hablando con alguien, Y cuando la persona está contándote lo que sea que te esté contando, tú estás creando respuestas en tu cabeza, no eres una persona que sabe escuchar. Y yo quedé como, ¿what? Porque desde que leí eso, solo leí hace un par de años, y desde que leí eso, estoy muy consciente siempre que la gente me habla de quedarme presente en la conversación. Y yo creo que es un tip muy útil, porque muchas veces cuando la gente nos habla, sea lo que sea, nosotros estamos mirando, no, mira, esto te veo muy mal lo que estás diciendo, no, mira, ¿por qué hiciste esto? No sé. O sea, uno siempre está pensando las respuestas y cómo le va a responder y no sé qué. Y eso es porque en vez de quedarse en la conversación, uno de una vez está yendo a su cabeza y va a refutar lo que sea que la persona esté diciendo, o sea, a través de preguntas, de opiniones, lo que sea. Y yo creo que primero hay que escuchar de verdad y realmente estar muy presente en la conversación que se está teniendo, sea el tema que sea. Y lo segundo, diría yo que es, si uno escucha a la persona, realmente escuchándola, uno va a entender que uno nunca va a entender a esa persona, valga la redundancia. Es decir, nadie nunca va a entender a nadie. Yo creo que alguna vez se decía mucho, no. Una vez vi una frase que decía como, que nadie nunca te va a entender, nunca nadie te va a conocer. Nadie, ni siquiera la persona que más ames en la vida. Y creo que es muy valioso entender eso, porque si nunca nadie te va a entender, entonces, ¿por qué intentamos imponer creencias en alguien que no tenemos ni idea cómo ha vivido ni cómo piensa? Entonces, lo que yo diría es eso, simplemente saber que nunca vas a entender a nadie y nadie te va a entender a ti. O sea, es un juego que va y viene, ¿no? Y como nunca nadie te va a entender, por más de que tú intentes explicar las cosas de la mejor forma posible, si la persona piensa de una forma diferente, no hay arreglo. Entonces, mi tercera respuesta sería, no hay que intentar cambiar mentes. O sea, la meta no es esa. La meta no es sentarse con alguien y charlar de lo que sea e intentar que la persona piense como tú. No, yo diría que la meta es crear o un punto medio, o al menos que los dos se hayan escuchado y hayan intentado coger las ideas del otro y decir, bueno, este piensa de esta forma, por algo pensará de esta forma. Si hay alguna forma en la que yo pueda ser constructiva en su pensamiento, es decir, por ejemplo, con los temas del feminismo, lo que sea, simplemente no poner la barrera de mira, no, estás en lo falso, sino dar, abrir la puerta y decir, bueno, mira, cuéntame por qué piensas así. Ella, sea de religión, sea de lo que sea. Y yo creo que eso es la apertura a la tolerancia. No la tolerancia, no. La
La
tolerancia.
tolerancia.
Tolerancia. O sea, la meta es la apertura, no la tolerancia.
Ajá.
Ya no la puedo pronunciar bien, disculpen. Es todo el episodio diciendo tolerancia, ya no puedo. Pero sí, o sea, siempre, siempre somos muy de, bueno, la meta es tal. No. Se puede disfrutar también el proceso y lo constructivo puede ser el proceso. Y yo diría que es eso, hermanito. ¿Tú qué dices?
Sí, y es que llevado al nivel de pareja, que es un nivel donde uno puede comprender más las cosas porque hay sentimientos muy intensos involucrados. Eso es como una falla en la Matrix de los hombres. Cuando una mujer le cuenta un problema a un hombre, lo hace de una manera probablemente muy detallada. O sea, te va a contar como todos los detalles de cómo se está sintiendo, o sea, está expresando todas sus emociones. Y bueno, voy a generalizar, ¿no? Porque no creo que todos los hombres seamos así, pero uno como hombre tiende a dar una respuesta racional. O sea, uno dice como, bueno, tienes este problema, te doy esta solución. Y ahí la estamos cagando, porque la mujer simplemente quiere ser escuchada y quiere ser acompañada. Muchas veces. O sea, no necesita una solución en ese momento, necesita ser escuchada. Así de sencillo. Y a lo mejor uno le manifiesta su apoyo y su cariño de la forma en que cada uno se le dé a través de un abrazo, a través de la intimidad, a través de una comida, a través de lo que a cada pareja le funcione. Pero creo que nosotros, ese efecto en la Matrix como hombres nos tiene jodidos. O sea, tratar de dar una respuesta racional a un tema emocional. Claro, los problemas hay que solucionarlos, pero en ese momento no. Y creo que a veces, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos como esa disonancia donde creemos que tenemos que responder algo por una cuestión de ego, pero no, a lo mejor simplemente ni era tan importante y a lo mejor simplemente tenía que cerrar la boca, iba a decir el hocico, pero muy grosero, cerrar la boca y escuchar, simplemente escuchar lo que la otra persona tiene para decir, no más. No hay que generar conflicto, no hay que generar un contraargumento de algo mucho más complejo, no, las cosas a veces son más sencillas. Y creo que eso nos ayuda a eliminar prejuicios, porque, y bueno, en el caso de pareja y en todas las relaciones, nosotros tendemos a juzgar a los demás también con base en nuestras relaciones e interacciones pasadas. Entonces, si esta persona me está diciendo así y en la otra relación me funcionaba tal cosa, pues voy a aplicar la misma solución. Y esa persona a lo mejor, insisto, quería ser solamente escuchada. Entonces, a lo que voy con esto es que y redondeando el tema, la cuestión de tener un pensamiento liberal o una mente abierta es simplemente escuchar. O sea, todo lo que acabamos de hablar es simple, se resume en intenta escuchar e entender, ya estamos todos enredados, y entender el punto de vista del otro desde una perspectiva compasiva. Y ya. En el mundo sería muy diferente si las cosas fueran de esa manera, porque sí, o sea, vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene su verdad absoluta individual y no hay como una colectividad que digamos, bueno, pues ok, tratemos de hacer algo, porque yo creo que la mente abierta del movimiento liberal se encarga de demandar muchas cosas, de decir, bueno, pues es que las cosas deberían ser así por el bien de todos, pero ese bien de todos no considera las necesidades particulares. Y en esas necesidades particulares es cuando lo bonito empieza a surgir. Entonces,
a mí me parece también que lo que dices de pareja es muy importante, porque en las parejas especialmente se notan mucho como estos roles de, bueno, el hombre debería ser el fuerte y la mujer no sé qué. Bueno, tantos roles que hay en pareja, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que lo que decías de que haya un problema y los hombres quieran solucionar, sería tan sencillo como que cuando eso pasa, la otra diga, mira, cállate, que solo me quiero desahogar. y que el man le diga, discúlpame, es que siempre estoy buscando las soluciones. Y ya, o sea, es tan sencillo como que no creo que se trate como de evitar el conflicto, porque de por sí tener este tipo de conversación, digamos que se podría considerar un tipo de conflicto, pero es como quedarse ahí, obviamente no en todos los conflictos, no en la familia ultra tóxica, no, pero no cerrar la puerta. O sea, yo creo que esa es la cosa, es no cerrar la puerta cuando la gente quiera hablar, porque el problema es cuando la gente dice algo que no nos gusta. Por ejemplo, tú le das una solución a tu novia que ella no quiere, en vez de decir, ay, mira, ¿sabes qué? No te vuelvo a contar nada. No, cuéntale y explícale por qué está mal. Yo creo que es eso.
Sí, yo cerraría diciendo que todos en este mundo creemos que tenemos una mente abierta, una mente mucho más liberal de lo que realmente es, y el objetivo no es ese, no es tener como libertad de pensamiento en el sentido de simplemente yo pienso de esta manera y así me tienen que aguantar y así me tienen que conocer, ¿no? Sino como, bueno, ¿y qué pasa si procuro entender al otro? ¿Qué pasa si a lo mejor lo que el otro piensa me va a alimentar a mí intelectualmente, socialmente, emocionalmente? ¿Qué pasaría si hago eso? Claro, también estamos clarísimos que hay situaciones intolerables y que no, pues no hay forma de cómo considerarlas. Pero el hecho de decir, bueno, pues las cosas no son tan graves, la otra persona piensa diferente porque tiene una historia diferente a la mía, ¿por qué carajos lo va a obligar a que piense como yo? No, eso está mal, creo.
Está mal.
Y listo. ¿Quieres agregar algo más?
Yo diría, siéntense. Si no pueden hablar con sus papás y sus abuelos, no pretendan cambiar el mundo. Sí, controversial, pero es cierto. Y ya, escúchense, ámense, tolérense.
Tolérense. Y entender que eran otras épocas, ¿no? Porque, pues, o sea, si las generaciones pasadas eran supremamente machistas, es como esa maña que, bueno, va a sonar polémico, lo que voy a decir muy rápido es de cambiar la letra de algunas canciones porque eran misóginas y machistas. Pues no es borrar el pasado, hay que acordarse de que eso existía y pues procurarlo no repetirlo, pero no borrarlo. ¿Por qué? Porque eran otros tiempos, otras épocas. Uno no puede juzgar la experiencia pasada con el conocimiento actual, que eso creo que ya en algún momento lo habíamos mencionado. Entonces, claro, pues uno va a hablar con sus padres, abuelos, y van a contar cosas muy polémicas, pero también van a encontrar mucha sabiduría y mucha más de la que uno puede tener, y creo que es donde vale la pena hablar de qué tanto somos de mentalidad abierta o no. Y con eso los dejamos hasta aquí en este episodio de Bambú Podcast. Y bueno, Gaby, pues fue un gusto estar de nuevo por aquí contigo. Me encantó.
Un gusto, hermanito, tolerarte.
Digo lo mismo, mucha paciencia he ganado contigo en los últimos años. Y por eso estamos aquí, felices de la vida. Mucha tolerancia, mucha compasión y empatía sobre todo. Y listo, eso fue todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcast, para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente aquí en Bambú Podcast. Nos vemos pronto.
Adiós.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Caballo homosexual de las montañas. Wow.
Lo mejor de eso es el Cristo, dame paciencia, Krishna.
¿Krishna o Cristo?
¿Krishna? ¿Quién es Krishna?
Cristian no, Krishna.
¿Krishna? Ah, el budismo, ya empezamos otra vez con la doctrina. Pero como me generan abuso mental, pues no se mueve.
Ay, ¿va a llorar la princesita? Ay, se verá Stacy Malibu. ¿Va a llorar?
Todo Vietnam.
¿Llore? Uy, todo Vietnam, mis sopas.